Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres e bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Via tu Espírito serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado los corazones tus cielos con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santo Francisco Javier.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios. Pálico Espírito Santo, amém. Buenas tardes. Que vamos, não hemos terminado com os protestantes, queremos dar uma plática sobre o Adviento, porque empezamos o Adviento ayer e havia escrito uma hoja para usted e para hoje, para que podamos entrar pleno pulmão em este tempo tão importante. Que tiene celulares apagados y con su lápiz y, como dice Shakespeare, préstenme sus oídos, ¿ok? Lend me your ears, ¿eh? Bien, cada uno tiene su hoja y lápiz. Ok, prácticas de Adviento para celebrar la Navidad. Adviento es un tiempo litúrgico de capital importancia. La finalidad es de prepararnos para la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mejor el trabajo de la preparación, más fructuoso y alegre la Navidad. Actualmente hay tres venidas de Jesús, ¿cuáles son? ¿Qué vamos a llenar las tres venidas de Jesús? ¿Algunos saben? Si no saben, yo sé, y así lo voy a decir, ¿ok? Que pongan la venida histórica. La venida al fin de los tiempos. Y tercero es hoy mediante la gracia y los sacramentos. Interesante, ¿no? Que la venida histórica, Jesús nació en Belén hace 2000 años más o menos. Es la venida histórica, muchos lo niegan. Nosotros, es la finalidad de Adviento, es revivimos el nacimiento de Jesús. Y al fin de los tiempos, no sabemos cuándo. Esta depende del Padre Celestial. Jesús dice que esto depende del Padre. No sabemos cuándo se va terminar el mundo, ¿no? Podría ser mañana, podría ser en mil años. No sabemos, ¿no? Y no voy a asustar a nadie, pero una guerra nuclear podría terminar el mundo en 24 horas, ¿no? Si Rusia, Corea del Norte, Estados Unidos, Corea, Irán, ahí dejan sus bombas nucleares, el mundo se acaba. Si Putin se enoja contra Trump, puede pasar, ¿no? Por eso estamos en tiempos muy precarios. Yeah. yo he visto YouTubes de Hiroshima Nagasaki. ¿Sabes que Hiroshima Nagasaki cuando cayó la bomba en Japón de los americanos al terminar la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién terminó en Japón al final? Mi papá. Mi papá era soldado al final de la Guerra Mundial. Para ver los japoneses no iban a atacar otra vez, ¿no? Y la venida ahorita es cada vez que rezamos, viene Jesús. Cada vez que comulgamos, viene Jesús. Cada vez que celebramos los sacramentos, Jesús viene. Pues Jesús viene en forma histórica, al fin del tiempo, en forma mística, mediante la gracia, los sacramentos. Amén.
Amén.
Okay, sigamos. Ahora vamos a poner una lista de prácticas concretas que podríamos emplear para prepararnos con corazón dispuesto para que Jesús nazca en nuestros corazones el día de la Navidad. Vamos a tratar de vivir este tiempo sagrado de Adviento como si fuera el último de nuestra vida en la tierra. Que María nos ayude. Entonces yo había puesto para ustedes 12 consejos para vivir un Adviento muy fructífero. Cada uno le voy a dar una sugerencia, pero ustedes tal vez tienen otras ideas, ¿no? Yo no soy el dueño de la verdad, pero servidor de la verdad, voy a dar algunos consejos. Que el enemigo peor. ¿Cuál es el enemigo peor? El bloque obstáculo mayor es el pecado. Por eso el enemigo peor es el pecado. Lo que el veneno es por el estómago, el pecado es por el alma. Me gustan máquinas micrófonas, ¿eh? Lo que el veneno es por el... Si yo tomo mucho veneno, me muero. Si yo hago un pecado mortal, mi alma muere. María Cristina, el libro del Apocalipsis habla de la segunda muerte. ¿Qué significa la segunda muerte? ¿O Blanca tal vez sabe, no? Patricia, ¿no?
¿La segunda muerte? ¿El juicio cuando ya morimos?
Sí, la primera muerte es pecado mortal. La segunda muerte es morir en pecado mortal. Entonces hay dos muertes según el libro del Apocalipsis. Si yo hago un pecado mortal, mi alma muere. Pero puede resucitar mediante una buena confesión. Pero si yo muero en pecado mortal, es la segunda muerte que bueno, termina en el infierno. Y da miedo. Estamos hablando de los protestantes. ¿No? Los protestantes dicen una vez salvada, siempre salvada. Nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos que debemos pedir el don de la perseverancia hasta el final. No me gusta usar esa analogía, Pero los Dodgers ganando los Yankees el quinto partido fue un desastre para los de Nueva York, fue una victoria para los de Los Ángeles, ¿no es cierto? ¿No? Nadie hubiera pensado en mil años que ganaría los Dodgers, ¿no? Jared Culp estaba pitching a no-hitter. ¿Sabe esto? No-hitter. No-hitter significa que nadie llegaba a primera base después. Cinco runs en un inning, all non-earned. Unearned significa que nadie batió seguramente. Es un ejemplo espiritual. Todos ustedes se alegran porque ustedes son Dodger fan, pero yo soy Yankee fan, ¿no? Estaba en luto por dos semanas, ¿no? Pero es un buen ejemplo que en deportes uno puede ganar si uno está perdiendo. También en la vida espiritual, si nosotros hasta ahora somos católicos mediocres como la mayoría, ¿okay? Podríamos cambiar. Que voy a decir una cosa muy fuerte y relacionada. Tu vida espiritual depende de tu vida de oración. Eso es cierto. Se lo repito. Tu vida espiritual depende de tu vida de oración. Tú tienes una vida de oración mediocre, tú eres un católico mediocre o peor. ¿Sí o no? Por ejemplo, si ustedes rezan poco en el lugar, ustedes van a ser católicos mediocres o peores, ¿no? Pero si ustedes están, tal vez con la ayuda de Padre Escobedo, tratando, luchando para rezar más y mejor, porque ustedes van a ser mediocre, mejor, y van a llegar a la santidad, ¿no? So, yo cada día doy dos horas empezando mi día. Y no importa si estoy cansado, tengo dolor de cabeza, tengo gastritis. No importa. Yo doy al Señor dos horas empezando el día. Después al ataque, ¿no? Y voy a decir por la décima vez. Yo le puedo enseñar cómo rezar porque soy maestro, soy profesor, ¿no? Pero darles el deseo para rezar, yo no puedo. Usted tiene que pedir por esto. He dicho hace poco en mi programa por línea, las dos, que algunos niños han hecho su primera confesión y ya en junio van a hacer la primera comunión. Sabe, después de hacer la primera comunión, ya rezaba antes. Por el día de la primera comunión, me acuerdo dos cosas. Son hace 61 años atrás. Soy viejo, ¿no? Pero me acuerdo dos cosas. Uno es que fui a comer en un restaurante y comí panqueques, ¿no? Y yo pensé, dos porciones. Panqueques. Oh. Porque hace 60 años, no sé, me equivoqué, era lujo ir al restaurante. Ustedes son demasiado jóvenes para entender. Ir al restaurante, era lujo, como casi tocar el cielo con las manos, ¿no? Me acuerdo, he recibido un libro de la primera comunión. Era una joya. En la edad de sus niños, tal vez era un poco más precoz, tal vez no, ya sabía leer bastante bien a los 8 años. No tenía título de letras todavía, pero leí matemática mal. No, matemática era buena a los 8, ¿no? Pero siempre era buena la lectura. Por eso tengo título en letras, ¿no? Yo era suficientemente madura de cada noche, antes de rezar con mamá, papá, cerraba la puerta, abrí mi libro de oración y yo rezaba 5 o 10 minutos leyendo las oraciones. Pensé que era un don, pero me atraía de rezar para averiguar, pero oración frente al crucifijo, anima Christi, acto de fe, esperanza, caridad, varias oraciones. ¿Por qué no hagan eso con sus niños? A recibir la primera comunión, decirle, ya este libro no es un ornamento navideño. Es para leer. Si los niños saben leer, imagino la mayoría saben leer un poco, ¿no? Leer. Por eso, yo aprendí a rezar por las monjas y mis papás, pero aprendí a rezar leyendo el libro de oraciones. Es cuestión de tener la disciplina. 5 días más, y hay libros de oraciones que son hermosísimas. Cuando estaba en casa, mi mamá me mostró su libro de la primera comunión, tenía el año 1938. Antes que nació usted, ¿no? ¿Sí? Y todavía tiene, va a cumplir 24 años ella. Todavía tiene su libro de la primera comunión. Hijo, mira, cuando yo recibí mi primera comunión. Pues hay mil maneras para aprender a rezar, pero hay que engancharse en eso y hacerlo. No dormir con el teléfono o despertarse con el teléfono como hace todo el mundo. Terminar rezando y empezar el día rezando. Amén.
Amén.
Que pueden poner al lado de uno. Señor, ayúdame de evitar el pecado. Señor, ayúdame de evitar el pecado. Sí, al lado número uno. Señor, ayúdame de evitar el pecado. Si lo dice con sinceridad, es una oración infalible. Infalible. Si lo digo por la boca fuera, vas a caer mañana o esta tarde, ¿no? Pero si lo dices de verdad, Señor, ayúdame de no evitar el pecado, va a venir el Espíritu Santo de gracia para ayudarte de evitarlo. Pero hay que decirlo de corazón. Lo que el veneno es para tu estómago, el pecado es para tu alma. Pero el diablo presenta el pecado como chocolate por dentro, pero veneno por dentro. No hamburguesa, sino chocolate, ¿no? Ok, hamburguesa por fuera, pero veneno por dentro. No, no mustard, sino veneno, ¿no? Ok, la oración. Que pongan una frase que yo había escrito. Siguiendo mis ejemplos lingüísticos. Lo que el aire es por los pulmones, la oración es por el alma. ¿Le gusta? Lo que el aire es por los pulmones, la oración es por el alma. Voy a poner en paréntesis para escobita. Lo que el aire es por los pulmones, así la oración es por el alma. Antes podía nadar como un minuto bajo agua, menos ahorita, ¿no? Porque soy viejo, ¿no? Y me acuerdo, Bueno, voy a deportarse nadando un minuto bajo el agua. A levantarme. Basically, cuando voy al gimnasio, hay muchachos que pueden nadar 2 laps underground. Híjole. Increíble, ¿no? Debo de ser a Navy SEAL o alguien, porque... Híjole. 1 lap, 2 laps, sin aire. Después se levanta. Pero cuando se levanta, ahí está gozando el aire, ¿no? ¿Sí? Está gozando el aire. Así deberíamos gozar, Lord Acha, más que el aire que respira en nuestros pulmones. Si le van meditando esas frases, van a cambiar. Muchas veces pecamos por 2 razones. Una voluntad débil, pero un intelecto lleno de mugre. Yeah. O la oscuridad del intelecto. ¿Sabe cómo Dios trabaja sobre el intelecto del corazón? Dios trabaja aquí, en la mente y trabaja en el corazón. Tiene que tener armonía entre nuestro intelecto y nuestro corazón. Hey, católico ignorante, protestante seguro. ¿Eh? Católico ignorante, protestante seguro. ¿Por qué tantos protestantes que eran católicos antes? Ignorancia. ¿Cómo?
Y a fuerza
quieren
que los sigamos.
Sí. Pero al mismo tiempo, muchos protestantes son muy...
Enfadosos.
No, sí. No, pero son muy apostólicos. Van golpeando las puertas, ¿no? Ah, sí. Yo iba hace varios años por... Cada 10 años tocando timbres. Wine Gardens, 3 bases. Iba con el equipo de misioneros. Esa, Teresa fue, iba conmigo, varias personas más, Rosa Barragán, y un grupo de misioneros. Y yo fui formado en lo que se llama la etiqueta caballera. Tenía miedo de los pit bulls. Siempre dejaba pasar las mujeres adelante. Soy caballero, ¿no? Hay que ser. Es el caballero, ¿no? Mujeres adelante, ¿no? No, yo escucho Fulton Sheen y Adrian Rogers. Adrian Rogers es mejor predicador español, mejor predicador protestante. Yo le oigo y mando a veces toma sus ideas y lo uso para mis prédicas, ¿no? Habla media hora, está citando 25 pasajes bíblicos, toda memoria. Y el lugar donde está. Y yo digo a ustedes, ok, ustedes tratan de decirme, ok, Marco capítulo 17, versículo 10, te lleva media hora para encontrarlo, después no lo encuentro porque hay nada más que 16 capítulos en Marcos. Ok, ¿qué encuentra Marco? 17:10, voy a dar $100. Marco 16, Lucas 1, padre, no hay. No voy a darme dinero a ustedes, ¿no? Mostrando la ignorancia. Por eso estamos dando plática sobre los protestantes. ¿Cuántos saben ellos de la Biblia y nosotros? Muchas veces ignorantes. No están en ellos. Pero debemos cambiar. Llegar al punto donde tú hablas con el protestante y puedes vencerlo, ganar el debate usando pasajes bíblicos. Ahí van a usar la Biblia para ganar su plática.
yo invité a una pareja a casarse a la iglesia y me dijo que en qué parte de la Biblia se dice que se tiene que casar a la iglesia.
Okay. Lo que nosotros podemos usar es, no está dicho exactamente con esas palabras, pero Génesis capítulo 2 dice el hombre dejará su madre y padre, se unirá con su esposa, lo que los dos formarán una sola carne, y lo que Dios ha unido que no separa los hombres sería esto, o podría ser Juan capítulo 2, 1 o 12, donde la boda de Caná, donde Jesús está con su presencia bendiciendo el matrimonio. ¿Qué le parece?
No, ya hay dos. No respuesta
en
una.
Yo voy a ganar. Yo gano. Yo gano. Tengo cinturón negro ahí. Cinturón negro, ¿no? Sí. Black belt. Me defiendo. Ok, pasamos al número 3, la misa. Estas son prácticas por Adviento. Vengan a misa entre semana. Ustedes están chiquillados, 5 misas cada día, 7 sacerdotes aquí, qué chiquillados, ¿no? Yo pienso que la mayoría de ustedes podrían venir por lo menos 2 o 3 veces por semana. ¿Sí o no? No oigo.
Sí,
hay misa a las 6 de la mañana. Ah, padre. Padre, 6 de la tarde es mejor. Pero si yo dijera mañana, si tú me saludas a las 3:30 de la mañana, te voy a dar $1 billón, ¿vendrían ustedes?
Oh, ya corriendo.
¿Ah? Bueno, ok, ¿qué vale más, $1 billón o la Santa Comunión?
La Santa Comunión.
¿Eh? Mujeres y poca fe. Es poca fe. Uno dice que tiene fe, pero más o menos. Es una fe muy por encima, barniz, superficial. Los negociantes de Nueva York dicen, put your money with your mouth, pal. Ponga el dinero donde está la boca. Es decir, si lo crees, no por la boca fuera, sino hacerlo en forma real. ¿Se aman a sus hijos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ok. ¿Quieren saber el hecho, el gesto más grande de amor que puede ser para sus hijos? Ir a misa y comulgar por sus hijos. ¿Le creen o no?
Sí,
yo pienso que Dios me da salud y fuerza, muchas luces, porque tengo una mamá de casa de 24 años que va a misa diaria rezando para mí. ¡Qué bendición! ¡Qué increíble! ¿Cuánto tiene 24 años? Bueno, Teresa es la única, ¿no? Pero nadie que tiene 24 años, ¿no? Saber que lleva a mi hijo, rezé mi rosario para ti, y la comunión era para ti, por la gente que viene a las 3:30 por ustedes, ¿no? Gracias, señora Escoba.
Okay.
Ah, sí. Es la única persona que yo conozco que decía que desde la niñez le encantaba rezar. Única. Y tal para tal astilla, ¿no? Ella decía, en misa diaria 70 años, ¿a qué le parece? Ella decía, desde la niña siempre me gustaba rezar. Ella iba a ser monja, mi papá dijo, no, mi esposa. canonical sacerdote, ¿no? Entonces, la misa y la comunión entre semana. Si quiere vivir un adviento muy fructífero, la misa y la comunión más frecuente posible. ¿Y por qué no traer sus hijos adolescentes o teenagers, ¿eh? Trae sus gemelitas, ¿no? Que vengan, ¿no? Decir a sus hijos, estamos en viento, debemos hacer algo especial. Hay que hacer algo. Cada día de viento no es Black Friday, ¿no? No es Black Friday, ¿no? Que venga toda la familia. 6:30. No usted rezó la misa. Ok, 6:45, ok? Llega a la casa 7 con los tamales y tacos listos, ¿no? Pero llenar el alma luego la barriga, ¿no? Alma luego la panza, ¿no? El alma vale mucho más que la panza, ¿no es cierto? Sí, padre. Sí. Ella me apoya, ¿no?
Ya lo está pensando las hamburguesas.
Las hamburguesas después. Ok, la Biblia. Leer un pasaje bíblico. Pasaje bíblico. Cada día. Antes de comer. Muy buena práctica antes de comer, leer un pasaje bíblico. Y mi sugerencia, leer el Evangelio de cada día. Ok, para que ustedes sepan, si ustedes quieren en forma electrónica, iBreviary tiene a free app. Ok, iBreviary, ok? Okay, muchos de ustedes hablan inglés. iBreviary es un free app donde tiene la liturgia de las horas y las lecturas en la misa. ¿Uno puede tocar español? Y puede, si tiene ojos fallando como nosotros viejos, letras grandes, ¿no? Iluminado también, ¿no? O comprar Magnificat, o pan de la palabra. A mí me gusta. Oh, ese también, Laudate también. Hay varias apps. Pero iBreviary, yo pienso un poco mejor. Ese tiene todo, Laudate, ¿no?
Tiene la del pueblo, la Biblia de mi pueblo.
Oh, del pueblo, ok. Puedo leer el Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio de hoy es la sanación del siervo del centurión en Mateo, ¿no?
Lo puedes escribir en
el pizarrón para... Ok, sí, cuando hay algo gratis, le gusta, ¿no? Sí. Algo gratis. Si yo dijera, oh, mi plática esta noche voy a dar $10, ya viene 1,000 personas, ¿no? Pensuas.com. Y ya lo tiene. Y usted puede buscarlo. No durante mi plática, ¿ok? En casa. Y ya con eso ustedes, ustedes ya pueden leer un pasaje bíblico, el Evangelio, tal vez uno de sus hijos, practicar su lectura. Cuando llega a 14 años, puede leer en forma pública lo que mi papá me obligó a hacer a los 14 años. Ok, sigamos. ¿Algunos saben qué es la liturgia de las horas? La liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia. Y en este abrevio ustedes van a ver lecturas del día y van a ver también si ve liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia, que son básicamente los salmos. Pues nosotros cuando fuimos ordenados diáconos, dos compromisos, celibato y rezar la liturgia de las horas, las dos promesas que hemos hecho como diáconos. Celibato, casarnos con la iglesia es la esposa mística, y rezar la liturgia de las horas. En la iglesia se reza cada día antes de misa a las 8 en inglés en grupo de varias personas. Sí.
¿Viene siendo lo mismo de San Francisco de Asís?
No. Francisco dice, no. Un día podría darle una plática formal sobre eso. Hay cuatro tomos donde se reza los salmos y una lectura, oraciones. Y si usted simplemente lo busca y lo explica, usted, si alguien se senta al lado con usted, cuatro o cinco veces podría aprender. Pero tarde o temprano, después del mes, es la oración más poderosa que hay. Se llama liturgia de las horas. Es como una extensión de la misa. Si ustedes, algunos de ustedes hablan inglés, el padre Timothy Gallagher por EWTN hace 3 años estaba con Mitch Pacwa explicando su libro que había escrito sobre este tema. En una hora lo explico muy bien, si algunos de ustedes hablan inglés. ¿No? Ok, sigamos con nuestro esquema. Una película. Bueno, voy a dar uno. Que puede poner lo que se llama la canción de la Navidad. La canción de la Navidad es la película más famosa en todo el mundo en el tiempo navideño. La canción de la Navidad. En inglés se llama The Christmas Carol, ¿ok? Si sus hijos van a estudiar AP inglés en grado 10 o 11 o 12, si sus hijos están más inclinados al literato AP, seguramente van a estudiar uno que se llama Charles Dickens, okay? Charles Dickens fue el escritor de las novelas más famosas en el mundo en el siglo XIX. Y esta película, The Christmas Carol, viene de un libro escrito por Charles Dickens. ¿Oyeron una vez el nombre Ebenezer Scrooge? ¿Algunos no? ¿Blanca sí? Entonces Ebenezer Scrooge viene de esta película, este libro. Realmente, de las películas, seguramente es una de las más grandes, the top 10, top 5, tal vez. El mensaje sus niños van a entender donde este hombre Scrooge era nada más el dinero. Dinero. Un empleado con un hijo paralítico, Tiny Tim. Y él, ¿qué pasó? Tuvo un sueño por la noche, una pesadilla de la noche, del pasado, presente y futuro. Y veía el fantasma de la muerte. Marlo, que lo lleva al cementerio y con su dedo señalando Ebenezer Scrooge. Nació en muerte, punto de pregunta. Se levanta, convertido. Abre la ventana, está cayendo copa de nieve, un niño está trayendo en trineo, dice, niño, el pavo gordo está todavía en la marqueta. Sí, señor. Lanza dinero, tráemelo, y se lo trae, y lo lleva a la casa de su empleado con el paralítico, y dice, Merry Christmas, Feliz Navidad. Entonces, cambiando de la avaricia a la generosidad, con la visión de la muerte. Muy ignaciano, ¿no? No, para mí es literatura clásica. Con el mensaje cristiano. ¿Cuál es el problema mayor hoy día? Todo el mundo pensando en qué voy a recibir. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué regalo me van a dar? ¿Quién me va a dar ese hombre gordo en pijamas rojas con la barba blanca? ¿Eh? Santa Claus. Me gustaría poner un fuego, un cohete en la chimenea y mandarlo a la luna, ¿no? Ya que sin vuelta, ¿eh? No a la luna, sino Mercurio, un poco más lejos, ¿eh? O Saturno, ¿eh? Pero si lo ven sus hijos, si sus hijos piensan un poco, van a entender el mensaje. Podría decir a tu niño, tu apodo ahorita es Ebenezer Scrooge. Porque estás pensando en hombre, ¿qué voy a recibir yo? Te voy a llamar Scroogeito. Ebenezer, ¿eh? Eso sofoca, asfixia la realidad de la Navidad. Black Friday, ¿no? La noticia decía que había comprado como 10-15% más este año. Más por línea, ¿no? Porque ya tiene por línea, ¿no? Yo pensaba de preguntar a Padre Rafael, hey, vamos Black Friday, frente a Nordstrom, poner nuestra stola para escuchar confesiones. Buena idea, ¿no? Tal vez el dueño no le gustaría, ¿no? Entonces, las películas, la canción de la Navidad. Ok, luego, corona de Adviento. ¿Tiene la corona de Adviento en su casa? Todavía no. ¿Tiene que ir a comprar? Vaya en 99 cents. Está cerrado. Ok. 98 cents. The Dollar Tree, ¿no? Ok. Bueno, buscar una corona de Adviento. Si ustedes tienen esto, es el símbolo tal vez mejor por Adviento, es la corona de Adviento. Ponerlo en el comedor y cada día prender una vela, explicar el significado. ¿Cuál es el significado? Bueno, se lo explico en pocas palabras, ¿ok? La corona que es verde. Verde es color que significa esperanza. Que verde significa esperanza. ¿Cuál es el contrario de la esperanza? La desesperanza. falta de confianza en Dios. Está hecho en forma de un círculo. Círculo significa Dios. Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos fin. Nuestra alma va a vivir para toda la eternidad, ojalá en el cielo. Ojalá en el cielo, espero. Bueno, tiene velas. ¿Qué significa velas? La vela significa lo que dice Jesús. Yo soy la luz del mundo. Pero Jesús dijo también, ustedes son la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo en mayúsculo, pero nosotros somos la luz del mundo. Ojalá que no sea una vela apagada, sino prendida, ¿no? Es la luz del buen ejemplo. Empezando en la casa. ¿Sabe el dicho? Candil en la calle, oscuridad en la casa, ¿no? ¿Eh? Candil en la calle. Muy simpáticos. La sonrisa de payaso fuera. Regresamos creciendo dos cuernos en la casa, ¿no? Dos cuernos, ¿no? Cuernos altos pegando el techo, ¿eh? Cuatro velas. ¿Por qué cuatro velas? Hay cuatro domingos en el viento. Es interesante la forma de matemática. Adviento podría ser 22 días o 26 días, no 27 días. Depende de cuándo cae. El año pasado era el adviento más corto. Era depende de 22 días, ¿no? Este año son 25 días, ¿no? Primero de enero, 25, ¿no? La noche buena, 24, ¿no? Colores. Colores, morado. Morado es el color de la penitencia y de la conversión. Color de la penitencia y de la conversión. Cuando más vemos morado en cuaresma, en la cuaresma tiene morado y cuando el padre está confesando, pone la estola morado, indicando conversión. Y hay otra que es rosa. Color rosa cuando es el tercer domingo de Adviento, se prende rosa y el sacerdote sale. Podría salir con una casulla rosa. Y pongan, el significado es alegría. Alegría porque Jesús está a punto para nacer. Y cuando Jesús está a punto para nacer, es fuente inagotable de alegría. Ese sería el simbolismo de la corona de viento. Por eso deberían tenerlo en el comedor, los niños verlo cada día, ustedes darles una explicación. Si no, el viento no va a tener sentido para sus niños, si no tiene símbolos, símbolos físicos que expresan una realidad espiritual. Amén.
Amén.
Sigamos. Y número 8. Ajá, ajá. Ajá. Okay, muy bien. Hasta la Navidad. Evitar los enojos y corajes.
Eso está difícil. ¿Ah?
Muy difícil.
Mucho, muy difícil.
Padre, voy a vivir en una cueva por 3 semanas. Eso no se puede ser. Mantener la calma.
Sí, siempre la tengo.
Mantener la calma. Eso podría ser un propósito, que durante ese tiempo mantener la calma. No voy a perder la paciencia, no voy a dejarme llevar por los corajes.
Relajado.
Ok, eso sería muy bueno. ¿Amén? Sí. ¿Cómo? No.
Si me llegara a pasar, yo tengo la solución.
Sí.
Venir a confesarme inmediatamente.
Ah, buena idea, sí. Sí, confesarme inmediatamente. Pero algo que es muy difícil para papás, cuando niños se portan mal, okay, tienen que corregirlos, ¿no? Fue una vez desobediente a mi mamá y el castigo fue la nalgada. Y mi mamá dijo, mi papá, su hijo no hizo caso y castigo son 2 nalgadas. Y mi papá miraba con mucha calma y dijo, nos veremos en el cuarto en 15 minutos. Fue los 15 minutos más largos de mi vida a propósito. Ese sufrimiento de 15 minutos era parte de la pedagogía de mi papá. Qué buen papá. Y dice, papi, no 2, solamente 1. Ah, 2. Dio fuerte. Pero no perdió la calma. Era muy calmado, muy caballero. Pero si usted tiene que disciplinar a sus hijos sin gritar. No digo que es fácil, porque tal vez somos muy impacientes. Porque tiene que disciplinar. Ustedes tienen 2 brazos, ¿no? Tienen 2 brazos para abrazar y luego dar nalgadas, ¿no? Abrazar y dar nalgadas. Amor y disciplina. Misericordia y justicia. Entonces, si no lo hacen, sus hijos van a ser cholos, ¿no? Sí, van a ser cholos. Cholos nunca tuvieron disciplina en su niñez y en la juventud. Por eso, tiene que dar la disciplina es parte de amor. Tal vez podría decir su papi al llegar del tabaco él va a dar las nalgadas, ¿no? Amén. Sigamos. Algo que decía Patricia, la confesión, ¿no? Una buena confesión hace falta en ese tiempo de Adviento. Que 90% de una buena confesión es antes de entrar en el confesionario. Tal vez 95%. Uno se prepara bien, sugiere por escrito, se confiesa, acta de confesión, absolución, vida nueva. cuando yo hago bodas, dice, ¿cuánto? ¿1500, Teresa, más o menos?
Casi, casi.
Yo pensé así. Bautizo 2500, 1500 bodas, son muchos, ¿no?
Sí. Y en esas 2500 ahí estoy yo.
¿Cómo?
En las 2500 bodas ahí estoy yo.
Ah, sí, gracias a Dios, ¿no? Y, muchas veces en la prédica digo, ¿dónde está el salón de belleza mejor? El confesionario, amén. Es un salón de belleza, ¿no? Uno hace pecados y nuestra alma sucia. Si confiesa, sale blanco como la nieve. Hoy uno va al salón de belleza y gasta mucho. Y a veces no funciona. A veces no funciona. O viene de Santana con los piojos caen encima.
Con piojos.
Salón de belleza más barato, más eficaz, ¿no? Sacando las cucarachas del alma, ¿no? Ok, luego hay ayudar a los pobres. Cada uno debería rezar, ok, hay muchos pobres en el mundo. ¿Cuál es la manera que podemos ayudar a los pobres? Rezando por ellos, pero tal vez otra manera.
Económicamente.
Cada uno tiene que pensar, por ejemplo, una manera que yo lo hago es, cuando estoy manejando, no manejo mucho, me quedo aquí. Usted me tiene amarrado aquí, gracias a Dios, ¿no? Pero llevo granola bars. Yeah, food for less, un paquete de 50 granola bars. Y cuando estoy manejando cerca de la entrada del freeway, casi siempre hay una persona pobre. Bajo mi ventana, yo le doy dos galletas y tal vez un poco de agua. Y sabe, casi siempre, ah, gracias, que Dios le bendiga. Oh, gracias.
Pero
sabe, en mi experiencia, a lo mejor tengo mi cuello, ¿no? Mi experiencia es lo agarren y rompen el papel y lo traguen.
Padre, yo incluso miré uno y me parqué, tenía unos zapatos viejos de mi esposa. Dije, se los voy a dar por que anda sin zapatos. Se los iba a dar y me dijo, ¿qué? ¿Te estoy pidiendo? Ok.
No, por lo menos uno debe tener buena voluntad. Pero en mi experiencia lo reciben con gusto, a lo mejor tengo que prestarle mi cuello, ¿no?
Exacto, porque lo sacan.
Pero me bendice, pero normalmente rompes y se lo traga así, porque tiene hambre, ¿no? Pero igual mi intención es de servir a Jesús en el pobre. Mi intención, ese hombre es Jesús, se lo voy a dar. Jesús dijo, yo tuve hambre, me dice comer, tuve sed, me dice beber. Si él me rechaza, mi intención era buena. Y yo he pensado muchas veces, ¿por qué yo no estoy en la calle? Porque ustedes no están en la calle. Pura misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí, tenemos nuestra casa, tenemos algo para comer, nuestros hijos, la fe católica, pura misericordia de Dios. He pensado, si no tuviera buena papá, sería tal vez un cholo skinhead bajo el puente de New York. Tal vez una bala en la cabeza hace 25. No, yo sería uno de ellos, ¿no? Yo sería un cholo gabacho, tal vez, ¿no? Si no puede, oh, si no puede ser buenos papás, oh, sí. Sí, yo pienso que sí. Si no fuera por buen papá, siempre tenía demasiada energía y medio travieso. Y si no fuera por papás canalizando mis energías, sí.
Bueno,
un cholo.
Cobita, ¿no?
Ah, gracias a Dios. Pero muchas veces pienso que si no tuviera, si yo tuviera la formación de eso en la calle, sería 5 veces peor. Nunca lo miro mal, siempre lo veo como un hermano. Así los ama. Porque es Jesús. Yo me decía poeta, yo me quejé porque no tenía zapatos hasta que me encontré con una persona que no tenía pies, ¿no? Siempre hay personas que tienen menos que nosotros. Y quizás a lo mejor este hombre y mujer pobre es mucho más santa que Padre Escobita, tal vez más santa que ustedes, ¿no? Vamos a ver el día del juicio, ¿no? Depende que vamos a ver el día del juicio, nosotros llegamos al cielo tal vez con pantalones quemados, apenas, ¿no? Y algunos de los pobres, hola, especialmente los niños con Down syndrome, hola, niño. Amén.
Amén.
Que practicar la misericordia. Que Faustina dice, practicar la misericordia rezando palabras buenas, obras buenas. Tres maneras. Rezando por alguien, buenas palabras, palabras de aliento, y luego obras de misericordia.
Padre, ¿y en las 10 qué vamos a poner ahí? Ya nos fuimos a la plática.
Ok, ayudar una persona pobre. La manera que se le presenta. ¿Podría ser esto? Pasar tiempo sentado al lado de su hijo adolescente que quiere deshogarse cuando tú no tienes ganas. Eso puede ser. La caridad empieza por casa. Un hijo adolescente con problemas a las 11 de la noche tiene dolor de cabeza y quiere abrirse, platicar. Okay. Quiere platicar una hora, ¿no? Eso puede ser una obra de caridad. Muy bueno. Ay, no tengo nada. Okay. Sentarse, escuchar con mucha caridad. Qué grande amor. Y luego María el Santo Rosario. Rezar el Santo Rosario todos los días. Amén.
Amén.
¿Fue útil esa plática?
Sí, Padre.
Ok, trate de poner en práctica, escoger algo. Dios te salve, María. Llenos de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Señor, esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. ¿Eh?